COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este miércoles, día 28 de junio. Recibe un cordial y caluroso saludo de quien te habla, Ada Romero, en nombre también del resto de personas, de los compañeros que forman parte de esta emisora de radio ubicada aquí en la Plaza de España, desde donde hoy volvemos, hacemos esta programación después de trasladarnos ayer al Club de Golf Campomar de Narón. Y te acompañaré hasta la una de la tarde, entre la una y 20 y las 2 en el 97.9 de FM. Comenzamos. Hoy la actualidad, recordemos, pasa por el descubrimiento de esa ballena en las costas ferrolanas, una ballena jorobada entre 8 y 10 metros de longitud que apareció varada a última hora de la tarde de este pasado lunes en la playa de Marmadeiro, en Cobas, Ferrol. Hasta allí se movilizaron voluntarios de Protección Civil y miembros de la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos del CEMA. Se trata de la primera ballena jorobada, una de las especies más grandes que existen, que vara en la costa de Galicia desde el año 2011. Una especie en situación crítica debido a la proliferación de su caza durante todo el siglo XX, lo que ha llevado a estos cetáceos al borde de la extinción. Apareció varada y fallecida. Los trabajos se han centrado en sacar al animal de esta playa y desde el Departamento de Seguridad y Movilidad, también el de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ferrol, han coordinado todo este operativo. Se ha despedazado lamentablemente a este ejemplar y se extraerán múltiples muestras para su análisis por parte de los técnicos del CEMA. Los restos serán llevados a la gestora de subproductos de Galicia, ubicada en Cerceda, donde serán incinerados ya en las próximas horas. Otro de los asuntos del día es la presentación de diferentes propuestas festivas para este verano, entre ellos conciertos gratuitos que se van a programar en las inmediaciones del Cantón de Molins y también en la Plaza de Amboaje. El responsable de Cultura del Ayuntamiento de Ferrol, recientemente estrenado, Antonio Pontefar, ha presentado hoy el ciclo F Festival. También te cuento que a la una de la tarde, en escasos minutos, el alcalde de la ciudad de Ferrol, José Manuel Rey Varela, está en Santiago para asistir al acto de entregas de medallas y Castelao en la iglesia de Santo Domingo. Y recordemos también que ayer la vicepresidenta segunda y consellera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez y Vivenda, firmaba con el Ayuntamiento de Ferrol 4 convenios para poder acometer obras de rehabilitación en diferentes barrios, con una inversión de 3,5 millones de euros procedentes de fondos europeos para destinarlos, en este caso, a acciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas de edificios de la calle del barrio de Madalena, Ferrol Bello, Esteiro, Agraña y Recimil. Los interesados podrán acceder a subvenciones de casi 30.000 euros para la realización de obras de rehabilitación que contribuyan a hacer más eficientes y confortables sus inmuebles. Y también en el capítulo laboral recordamos que los trabajadores de la plataforma logística que la empresa Pula invirtió en el polígono industrial Río do Pozo en Narón se concentraron ayer a las puertas de este centro para reclamar una subida salarial conforme al IPC y también para pedir que la empresa del grupo Inditex les dé más tiempo libre. La presidenta del comité de empresa aseguró que se está negociando un nuevo convenio. Finalizó el último el pasado año 2022, pero que en las últimas semanas los avances se han paralizado. Traslada que la patronal les quiere quitar la cláusula que tienen actualmente en su pacto de referencia del IPC, lo que supondría que los trabajadores perdiesen poder adquisitivo. Y también nos vamos a las residencias de estudiantes, porque la Universidad de A Coruña tiene abierto el plazo de solicitud para ese total de 133 plazas que ofrecen sus residencias universitarias públicas en A Coruña y también aquí en la ciudad de Ferrol. Hasta el próximo día 14 de julio estará abierto el plazo de presentación de solicitudes para conseguir plazas en estos centros. La Residencia Pública Universitaria de Ferrol está ubicada en la calle Sánchez Barcaitegui. Recordemos que cuenta con 25 plazas, 15 en habitaciones individuales y 10 en habitación doble, no mixtas. Y la residencia tiene sala de estudios, sala de estar con televisión, sala de ocio, cocinas, microondas, neveras, además de conserjería las 24 horas. La Universidad de La Coruña también organiza jornadas de puertas abiertas de estas residencias públicas entre los días 1 y 10 de julio para conocer más en profundidad estas instalaciones. Y mañana jueves adelanto que la Xunta va a celebrar en Ferrol mañana el 6º Encuentro de Diseño para la Innovación Empresarial, con el foco puesto en el impacto en la economía, la sociedad y el medio ambiente. Un evento que tendrá lugar en el CIS Tecnología y Diseño de A Cabana, coincidiendo con el Día Mundial del Diseño Industrial. En el programa de hoy, en los próximos minutos, recibiremos al nuevo presidente. Ya es el tercero en apenas 2 años que tiene el Centro Comercial Aberto a Madalena. Se trata de Olegario Álvarez, que regirá los designios y fijará los objetivos de los comerciantes ferrolanos de cara a los próximos 4 años. Hablaremos también de diferentes asuntos, de cómo le afectan las obras que se están acometiendo en el centro de la ciudad, del apoyo que le piden a la nueva corporación municipal o de ese periodo de rebajas que ya podemos encontrar en múltiples establecimientos. También nos acompañará Alberto Sucasas, es director académico del curso Carlos Gurméndez, que la próxima semana celebrará su edición número 24 aquí en Ferrol, concretamente en el campus industrial, centrada en los beneficios y desafíos de la globalización. Es miércoles, nos toca abrir sección gastronómica con nuestra colaboradora Marta Cerdido Pintos, que nos dará los mejores trucos y recetas de sopas frías, algunas innovando y otras más tradicionales, como el gazpacho o el salmorejo, que apetecen y mucho ahora con la llegada del calor y del verano. No será lo único, también haremos parada en esa congregación de monjas de la Compañía de María que se marcha de Ferrol. Tendrán un acto de despedida este próximo sábado. Charlaremos de todo esto, del trabajo realizado durante estos años de presencia en la ciudad de esta congregación centrada en el proyecto educativo del colegio del mismo nombre. Charo Abeledo, madre superiora de la Comunidad de Monjas de la Compañía de María, también nos acompañará en el programa de hoy. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Estos datos vienen de la mano del Gabinete de Abogados Cristóbal Dovarro y Asociados. Están ubicados aquí en Ferrol, concretamente en el número 2 de la calle Zurbarán. Tenemos una temperatura de 23 grados y cielos que ya alternan nubes y claros. Nos dan más datos nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
¿Qué tal? Buenos días. En cambio, es la situación meteorológica para Ferrol y a su comarca. Este miércoles será un día igual a onte martes, de nuevo na influencia do anticiclón e con vento do nordés. Así que hoxe estaremos costeos con máis nubes agora nas primeiras horas, apertura de grandes claros, xornada de tempo seco, de sol, con ese nordés que de novo soprará máis intenso durante a tarde. As temperaturas tampouco cambian, así que de novo hoxe estaremos con máximas lixeiramente por riba dos 20 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Bueno, aprovechar porque parece que la nubosidad irá en aumento esta noche. Mañana por la mañana incluso espera alguna precipitación. Hay un 80% de posibilidades y los termómetros también descenderán en la jornada de mañana jueves. Y del tiempo nos vamos ahora a la información del tráfico. Afortunadamente se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas sin tener que registrar ningún accidente de gravedad, pero te cuento que la Xunta de Galicia ha adjudicado por cerca de 1,2 millones de euros la mejora del firme en 5 carreteras autonómicas de las comarcas de Ferrolterra y también de Betanzos. Concretamente se actuará en el firme de las carreteras AC102, AC116, AC122, 133 y 160 en los ayuntamientos de Cerdido, Cedeira, Narón, Valdoviño, Cabanas, Fene, Mugardo y también de Miño. Unos trabajos que comenzarán a finales del próximo mes de julio y cuenta con un plazo de ejecución de 6 meses. Obras centradas en la rehabilitación del firme mediante el fresado y la reposición de la capa de rodadura. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo nos ofrece esta sección del tráfico. Podemos visitar sus muebles en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, ambos en Ortigueira. Descubre las novedades de verano de Muebles Pérez Polo en Ortigueira, una oportunidad perfecta para llenar tu casa de espacios luminosos y confortables. Con muebles y colchonería, los mejores precios y ofertas increíbles en electrodomésticos para tu casa de vacaciones. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo, transporte, montaje y el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo, aquí está tu casa. Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Me siento mal como arquitecto, me siento mal como padre, es como que esté donde esté, no estoy en el lugar apropiado.
Odeón Multicines, ven a disfrutar de la película Una vida no tan simple. En ella, el director Félix Vizcarret retrata de forma inteligente la crisis de los 40 y se adentra a explorar la paternidad y los conflictos internos de un hombre sobrepasado por su situación vital. Ven a verla en el ciclo de cine europeo y gallego de Odeón Multicines, con el apoyo de la Xunta de Galicia, Axencia Galega das Industrias Culturais, Unión Europea y Fondos FEDER. Publicidad financiada como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de la COVID-19. Unha maneira de facer Europa.
Provocan jaquecas, insomnio. Está probado científicamente.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Bueno, pues así como quien no quiere la cosa, estamos ya en pleno verano. Antes, hace unos años, si todos recordáis, esperábamos justamente a primeros del mes de julio para realizar esas compras, aprovechar los descuentos y vestirnos un poco, bueno, pues para la nueva temporada. Ahora, hace unos años, las rebajas están liberalizadas y más o menos cada comercio, cada establecimiento, incluso las grandes cadenas, van decidiendo, bueno, pues como así lo estiman, estos periodos de descuentos. Queremos saber un poco cómo está la cosa en el centro comercial Alberto Ferrol a Madalena, que engloba a los comercios y establecimientos del centro de la ciudad. En poquito tiempo ya tenemos al tercer presidente de este centro comercial Alberto, que hoy nos acompaña en los micrófonos de la cadena COPE Ferrol, Olegario Álvarez, de Tiendas Kenia. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, muchas gracias por darme un espacio aquí en tu programa.
Olegario, ¿qué supone afrontar el reto de esta nueva presidencia? Que bueno, pone un poco también la voz a todos esos socios que tenéis, comerciantes, establecimientos del centro de la ciudad.
Pues mira, en Ferrol tenemos muy buen comercio local y tenemos establecimientos que venden grandes marcas y tenemos en general muy buen comercio. Nos encontramos en que son épocas en las que el comercio dentro de las ciudades pues está más mermado que hace años, eso sí que es cierto. Tiene que competir contra el comercio del extrarradio en centros comerciales. Pero en general en Ferrol hay muy buen comercio y creo que va a seguir habiéndolo. Necesitamos que haya más gente que venga a vivir aquí al barrio de la Madalena para que ese comercio de barrio sea fuerte y seguir haciendo muchos eventos, todos los que se pueda, para atraer visitantes a nuestra ciudad que vengan a consumir a nuestras tiendas.
Olegario, ¿cuántos socios sois en la actualidad y cuáles son un poco los retos que se marcan en esta presidencia de cara a los próximos 4 años?
Vamos a ver, ahora mismo se ha disminuido el número de socios, pero debemos de ser unos 110 socios.
Por el cierre de tiendas.
Sí,
en muchas ocasiones.
Encontramos que de golpe cerraron varios negocios. Muchos de ellos fueron por jubilación. Uh-huh. La verdad es que sí. Pero bueno, también hemos tenido altas nuevas y espero que vuelva a haber un repunte y nos volvamos a colocar en el número de socios que éramos hace 10 años.
¿Qué retos tenéis? ¿Qué retos tienes en la presidencia? ¿Qué te gustaría conseguir en los próximos 4 años? O igual también implicar a otras administraciones, como es el caso de la nueva corporación de Ferrol, que está recientemente estrenada, para poder dinamizar el comercio de Ferrol.
A ver, a mí me gustaría ver un barrio de la Madalena fuerte, habitado, dinámico, que las calles estuvieran perfectamente cuidadas, que fuesen modernas, que hubiese una infraestructura cómoda tanto para los vecinos como para los visitantes que vengan a pasear y a comprar al barrio de la Magdalena. Esto significa dotarlo de una infraestructura de aparcamientos cómoda y asequibles gratuitas o asequibles económicamente. Y bueno, que hubiese muchos eventos para que la gente pudiese disfrutar de nuestras calles, de nuestro barrio, y que, sobre todo, lo que decía antes, ayudar desde las administraciones, desde el comercio, desde todas las entidades, a que la gente venga a vivir a vivir aquí al barrio de la Magdalena, que los edificios que están deshabitados y en mal estado, pues que se rehabiliten. Y eso es lo que a mí me encantaría. Y desde el comercio, pues bueno, pues tratar de que los comercios estuviesen modernizados para dar el mejor servicio posible a los consumidores.
Uh-huh. Olegario, hay muchas trabas en el urbanismo. Tenemos ahora en marcha diferentes obras que a veces, bueno, pues dificultan, sí, ¿no?, el tráfico en el centro de la ciudad. Se ha hablado en los años anteriores muchísimo de la peatonalización, necesaria o no. Ahora conoceremos tu opinión del centro de la ciudad, o incluso de las licencias, ¿no?, para abrir un nuevo negocio, sí, para llevar a cabo cualquier reparación y demás. ¿Cuáles son las principales trabas con las que os encontráis y los principales problemas en este momento para el comercio de Ferrol?
Pues mira, estos temas que sacas son muy importantes y desde luego los vamos a tratar de afrontar de la mejor manera posible. En relación a las obras, pues nuestro interés, las obras públicas que están ejecutando para urbanizar calles, pues nos interesaría que se cumpliesen los plazos, que hubiese algún tipo de peatonal que se tratase de obligar a las empresas a que ejecutasen las obras con celeridad para no molestar a los vecinos ni a los comerciantes. En relación a licencias, pues sí que es cierto que hay bajos de edificios que están catalogados y a veces supone un problema muy grande para poder tener una licencia de comercio. A ver, hablamos de bajos comerciales con un escaparate que ya lleva a lo mejor desde los años 60 siendo una fachada cristalada. No. Que es necesaria para poder enseñar los productos de una tienda. Y a lo mejor ese local estuvo cerrado o sin actividad un par de años, y cuando un nuevo comerciante quiere reabrirlo, pues le obligan a que ese acristalamiento, que ya lleva 40 o 50 años, pues se modifique y se pongan unos machones a tres vanos, como tenían la estructura de los edificios antiguos, y eso ya imposibilitaría para que un bajo comercial fuese comercio, ya que sin escaparate no se puede enseñar las prendas.
Olegario, eso es un poco las peticiones de cara a las administraciones, la nueva corporación municipal, facilitar un poquito las cosas, la movilidad también en el centro de la ciudad, pero vamos a apelar ahora a nuestros vecinos, los ferrolanos, las ferrolanas, sí, la gente es que en muchas ocasiones dice, bueno, pues me voy a X centro comercial, me voy a X ciudad para realizar las compras, pero aquí, ¿qué tiene que ofrecer el comercio ferrolano? ¿Por qué tenemos que quedarnos en Ferrol para dejar nuestros dinerillos en nuestro entorno? Y ya que hablamos al principio también de las rebajas, ¿cómo se están organizando los diferentes comerciantes? ¿Qué tipo de rebajas y ofertas encontramos a partir de estos días, sobre todo de esta semana?
Bueno, a ver, en relación al barrio de la Magdalena, el barrio de la Magdalena es espectacular para pasear, para pasar dos días yéndonos por las plazas que tiene, por sus calles. Es un sitio precioso, nada que ver con un centro comercial que es cerrado. A un centro comercial pues puedes ir un momento puntual, pero yo creo que con buen tiempo se pasea en el barrio de la Magdalena mucho mejor. Y lo que te contaba antes, el barrio de la Magdalena tiene un comercio local muy bueno, siempre lo ha tenido y lo sigue teniendo. Es dentro de las ciudades gallegas somos punteros en nuestro comercio. En relación a las rebajas, pues yo antes decías que antes empezaban el 1 de julio. Yo recuerdo que eran en agosto, cuando yo era niño. Se fueron adelantando al 1 de julio y ahora ya hay una libertad total para empezar las cuando sea. Creo que
esto a veces no afecta para bien a los pequeños comercios, ¿no?
Mira, yo creo que no afecta tampoco para el consumidor, porque si nos pusiésemos todos de acuerdo, fuese antes o fuese después la fecha de inicio, el consumidor podría programarse para saber cuándo tiene que ir de compras, tanto en un sitio como en otro. Sin embargo, ahora va un día de compras y se encuentra que en el negocio donde compra habitualmente, hasta el día de, hasta un par de días después ya no va a tener rebajas. Así que sería genial que hubiera una ley de consumo que volviese a fijar una fecha y todos nos podríamos programar mejor para encargar la cartelería, hacer escaparates, distribuir mejor la mercancía. Y serían, bueno, tanto para el comercio como para los consumidores.
Bueno, pues Olegario Álvarez, nuevo presidente de este Centro Comercial Alberto Ferrol en la Madalena, gracias por acompañarnos y mucha suerte para poder cumplir todos estos retos y objetivos para mejorar el comercio en nuestra ciudad. Muy amable.
Vale.
Y ahora te saludo a ti, que también nos sintonizas a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Los titulares más destacados de esta jornada de miércoles, así como esa nueva programación cultural presentada esta mañana por el nuevo concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ferrol. Los comentamos estos temas y asuntos con nuestro compañero Javier García. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues concretamente EFE Estival es la propuesta que ha presentado hoy José Antonio Pontefar, que es el nuevo edil de Cultura del Ayuntamiento de Ferrol. Es una iniciativa promovida en este caso y que el Ayuntamiento de Ferrol se pueda adherir a ella, porque hay que recordar que hay un programa del Ministerio, en este caso de Transición Justa, que contempla diferentes ayudas para aquellos territorios en donde, bueno, precisamente hay previsto la transición justa, en este caso debido al cierre de la central térmica de Endesa en Aspontes. Ferrol está incluido dentro de esos ayuntamientos y hay un instituto para la transición justa que es la que promueve esta iniciativa EFE Estival, que va a tener lugar en este caso jueves y viernes de todo el mes de julio, algún jueves y viernes de agosto, y comienza mañana mismo. Van a ser los jueves familiares a partir de las 8 de la tarde en el Parque Reina Sofía. Por ejemplo, mañana tendremos ahí a Pacolas para que haga las delicias de los más pequeños de la casa, mientras que los viernes va a ser música en la Plaza de la Constitución, en la zona del Cantón, concretamente en el Palco de la Música que está allí, y en este caso, bueno, pues va a ser otro tipo de iniciativas que trata de llevar pues la música y la animación también a las calles. Una iniciativa que ha presentado José Antonio Pontefar, que también ha hablado de otros asuntos, por ejemplo, que está aterrizando, y dice que a día de hoy hay mucha limitación en el área de cultura para poder realizar algunas actuaciones, para realizar algunas contrataciones. Dice que solamente tiene ahora mismo una becaria como administrativa, que se le acaba el contrato en diciembre de este año, y que las limitaciones, aparte de económicas, son también precisamente de personal, porque toda la tramitación que lleva a día de hoy el mundo de la cultura pues tiene que ser realizada por funcionarios, y por eso ha destacado que de 5 funcionarios que tenía que haber en esa área solamente tiene a día de hoy una funcionaria becaria que finaliza su contrato además en diciembre de este año. También ha hablado de otros asuntos que le gustaría, bueno, dice, por ejemplo, le gustaría arreglar el problema de las bibliotecas, que es necesario pues contratar a unos 7 o 8 trabajadores, pero que van poco a poco, van con calma, porque la situación es la que es. Eso con respecto a esta rueda de prensa que ha ofrecido esta mañana este responsable. Con respecto a otros asuntos, por ejemplo, en el ámbito sanitario, el programa de atención de la hepatitis C comienza también en el área sanitaria de Ferrol. Es un programa que ya se venía realizando en otras áreas sanitarias, aquí empieza ahora en Ferrol y se va a extender, bueno, pues a todos los vecinos de Ferrolterra, de Eume y Ortegal, que son todos los que forman esta área sanitaria, de entre 50 y 59 años. Cuando realicen algún tipo de analítica, pues automáticamente también se va a mirar si pueden tener la hepatitis C, y automáticamente, en caso de detectarse esos casos, pues ya se activaría un protocolo para tratar ese tipo de incidente. En respecto a otros asuntos, datos. Bueno, pues también en las últimas horas en el ámbito laboral conocíamos esa concentración ante el centro logístico de la empresa Pull&Bear en Narón, en el polígono industrial de Río do Pozo. En este caso, los trabajadores lo que reclaman es que, una vez finalizado el convenio que tenían en el año 2022, pues que de alguna forma, pues que el IPC real se les ofreciera ese IPC real y no como quieren desde el año 2022. Y también con respecto a otros asuntos, bueno, sabemos que todavía ese deportista madrileño de 30 años que tomaba parte el domingo en una prueba de triatlón en Aspontes sigue ingresado en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol. Su evolución a día de hoy pues no es todo lo buena que nos gustaría, sigue estando con pronóstico reservado y siguen los profesionales de nuestra área sanitaria precisamente, bueno, pues muy pendientes de su evolución. Y ese ballena jorobada que aparecía en la noche de lunes en la playa de Marmadeiro, en Covas, en Ferrol, ya ha sido en las últimas horas, bueno, pues completamente diseccionada y sus restos ya viajan hacia la planta que tiene de la encargada de incinerar este tipo de animales, que está en Cerceda, y por lo tanto el Ayuntamiento de Ferrol ya da por, bueno, pues solucionado este incidente que durante todo el día de ayer estuvo presente en esa playa de Marmadeiro en Ferrol. Y también le recordamos que, por ejemplo, la Xunta destina 255.000 euros a 6 proyectos de embellecimiento del litoral en los municipios de Ares, Narón y Neda. Concretamente, en Ares son 3 de ellos, en Narón son 2 y en Neda 1 de ellos. El objetivo es que la zona del litoral también, bueno, pues pueda estar en perfecto estado tanto para vecinos como para visitantes y, por lo tanto, también tener en perfecto estado de conservación nuestro patrimonio paisajístico.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliarnos estas noticias, otras que vayan llegando también a la redacción, ese informativo Mediodía, COPE Ferrol. Y de la información estricta del día de nuestras comarcas, también nos vamos ahora con la información deportiva. Nuestro compañero Santi Rey, entre otros asuntos, también nos va a resumir esas fechas del calendario del Racing de Ferrol de cara a la próxima temporada. Santi, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Saludos, Ada, buenos días. Pues sí, el Racing ya conoce desde un poco antes de las 12 de la mañana el calendario al que se va a enfrentar esta próxima temporada en su regreso a la Liga de Fútbol Profesional, a la Segunda División. Va a comenzar el fin de semana del 12 y 13 de agosto, compartido en uno de los equipos que acaba de descender de la primera división, como es el Elche. Va a visitar el estadio ilicitano y el siguiente fin de semana también jugará fuera, lo hará más cerca, en Asturias. Hay que destacar que se va a desplazar hasta el terreno de juego del Real Oviedo. Suponemos que será por el tema de las obras del campo de Malata, que va a jugar estos dos partidos fuera, y la primera jornada como local será el 27 de agosto en el enfrentamiento ante otro equipo asturiano, el Sporting de Gijón. Habrá parón en la liga desde el 20 de diciembre hasta el 13 de enero y el equipo acabará la competición también en fuego visitante en el terreno de juego de la Andorra, partido que está programado para el 2 de junio. Destacar también que hoy, al hilo de todo aquello que hablábamos ayer de esa rueda de prensa del Racing, en la que comunicaban que tienen que hacer diferentes arreglos en el campo si no podían tener que jugar las primeras jornadas en otro estadio, que sería Balaídos, pues hoy va a haber una reunión entre dirigentes racinguistas y también miembros de la Corporación de Ferrol para tratar de ver en profundidad cómo está la situación, qué es lo que hay que subsanar y si los plazos permiten realizar todas esas acciones antes de que comience la temporada. La verdad que va un poco contra reloj, sobre todo por los plazos esos que mantiene la administración con las contrataciones, pero se tratarán de mirar la mejor postura para que se pueda estar lo antes posible en esos inicios de campeonato con la mayoría de las cosas subsanadas de las que pide la Liga de Fútbol Profesional. Y dejando el Racing, también hay que destacar que el Somozas ha anunciado esta mañana que uno de los jugadores de esta temporada, como Luis Díaz, va a continuar la próxima campaña en el conjunto somocense. Un Luis Díaz que en esta oportunidad pues ha aceptado esa oferta de renovación que le ha propuesto el equipo que entrena a Fran Beade y va a seguir a sus órdenes la próxima temporada en una tercera división, una tercera federación en la que va a contar con dos equipos más, 18 serán los que haya el campeonato. Y también hablaremos con Stirling, el programa, porque ha renovado su contrato con el Galicia de Mugardos. Va a competir la próxima temporada con el equipo mugardés en una preferente, y bueno, que es más de la comarca que nunca, porque cuatro equipos de la delegación ferrolana, como son Galicia de Mugardos, Aspontes, Eume Deportivo y Miño, estos dos últimos que acaban de subir, va a componer esa competición el próximo año. De todo esto vamos a hablar a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi, te esperamos. Nos vamos al boletín informativo de la 1. Regresamos a la 1:20 en el espacio de Usted Dirá. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Y retomamos cuando pasan 20 minutos de la 1 de la tarde de este miércoles día 28 de junio. Esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Soy Ada Romero, te acompañará en el 97.9 hasta las 2 de la tarde, pero comenzamos el espacio de opinión del oyente, el tiempo en el que tú te conviertes en el protagonista. Te cedemos nuestros micrófonos, nuestros teléfonos para que opines sobre los temas que son importantes para ti. A través del 981-33-3105 es el teléfono de Usted Dirá. También tenemos en marcha nuestro WhatsApp ciudadano en el que nos puedes dejar plasmado, bueno, pues tu opinión a través de un mensaje de texto o de audio. El WhatsApp de Cope Ferrol es el 687-968291. 687-968291 es el teléfono del WhatsApp de Usted Dirá. Me voy precisamente hasta ahí. Un oyente nos manda una foto, en este caso de la playa de Doniños, de unas pasarelas con una papelera que está llena incluso con los restos de basura en los alrededores. Dice, playa de Doniños, ya lleva 2 días la papelera llena. Es una pena porque lo ven los turistas y es una playa muy bonita, para que no pasen a vaciar las papeleras. Y digo yo también que todavía continuamos con el servicio de limpieza nefasto de Ferrol. A ver si este nuevo alcalde cambia de empresa, porque parece que no pegan palo al agua. Dice que, bueno, aún así, Ferrol mola y nos manda esa foto de esta papelera en la zona de Doniños, lo que nos sirve un poco, bueno, pues como excusa para preguntaros cómo veis las playas adecentadas de cara a esta temporada estival. Han subido las temperaturas, bueno, eso sí, mañana descienden un poquito, tendremos precipitaciones también mañana jueves a primeras horas sobre todo, pero que de cara al fin de semana en principio Meteo Galicia nos dice que contaremos nuevamente con tiempo anticiclónico, los termómetros suben y bueno, pues es las semanas y la época propicia para acercarnos a los arenales de nuestro entorno. ¿Cómo veis las playas de nuestras comarcas en estos momentos y qué creéis que sería necesario para poder ponerlas a punto? Todavía no ha comenzado el servicio de socorrismo en la mayoría de los arenales también de nuestro entorno, lo que supone, bueno, pues un riesgo, en este caso para los bañistas, efectivamente. Si quieres comentar este u otros asuntos, 981-33-3105. ¿Cómo están las playas de nuestro entorno en este pleno ya verano de este año 2023? Un oyente también se pregunta a través de un WhatsApp, dice, ¿qué va a hacer el Racing si le exigen reformas en el estadio para la segunda división? Si no se puede terminar en plazo las obras que están en marcha y ya que empieza la nueva temporada. Bueno, pues esto es lo que se pregunta este oyente a través de este WhatsApp. Tenemos una llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, yo quería dar mar para la alcaldesa que venga, por favor, a dar una pista que va desde el cruce del Sol de Udal, en Sedes, a la carretera de San Saturnino, porque cortaron muchos árboles y no la arreglaron. O sea, quedó muy mal, muy mal.
De acuerdo.
O sea, por favor, que venga a arreglarlo un poquito, hombre, aunque sea poquito.
Vale.
Pues ahí queda esa petición para la alcaldesa de Narón. Gracias y sí. Saludos.
981-33-3105. ¿Cómo están las playas de nuestro entorno? ¿Están preparadas para que acudamos los bañistas y visitantes hasta allí? ¿Están limpias? ¿Habéis visto ya socorristas? En la mayoría de los ayuntamientos todavía no están, con el peligro que esto supone. Eso sí, hay que ser responsables para poder evitar cualquier contratiempo. Y también te cuento que el programa de detección de la hepatitis C comienza en el área sanitaria de Ferrol. Está destinado a personas entre los 50 y los 59 años que acudan a un centro sanitario a realizar una analítica. Por cualquier otro motivo, pues también se le hará esta prueba, el test de la hepatitis C. Y te recordamos que ayer ya hablamos de ello, Curuxeiras va a rememorar por segundo año consecutivo la historia de la industria del bacalao en esas segundas jornadas que se van a desarrollar de cara al próximo fin de semana, entre el 7 y el 9 de julio, para recordar la importancia de la factoría en el desarrollo de Ferrol. Habrá un poco de todo. Habrá música, habrá degustaciones, habrá catas, programa de actividades que pretende profundizar en la importancia de esta factoría, y también incluso actividades para los más pequeños de la casa, show cooking, etcétera, unas jornadas gastronómicas que están abiertas para la participación de toda la ciudadanía. Estamos en Usted Dirá y tú eres el protagonista. 981-33-3105 y el teléfono de WhatsApp de COPE Ferrol es el 687-968291.
Tanatorio San Lorenzo Feni ya plenamente operativo en Rúa do Peirao de Perlío, con unas modernas instalaciones de primer nivel, aparcamiento privado y servicios de máxima calidad para asegurados de todas las compañías y particulares. Si su domicilio está en las zonas de Mugardos, Ares, Cabanas, Acapela, Neda y Fene, usted tiene la garantía de una atención más humana y próxima en Tanatorio San Lorenzo Feni. Llámenos directamente al 981-330950 y sea cual sea su seguro, en Tanatorio San Lorenzo Fene nos ocupamos de todo. Tanatorio San Lorenzo, Rúa do Peirao, Perlío, Fene, teléfono 981-330950. Cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
Te cuento más cosas mientras esperamos tus llamadas y tus opiniones en este espacio de Usted Dirá. La guía Repsol, que es una de las más prestigiosas en nuestro país, presenta 300 nuevos soletes para recorrer España este verano. 22 de estos soletes están aquí en Galicia. ¿Esto qué significa? Pues es una calificación creada para bares, restaurantes, heladerías y chiringuitos que, de alguna manera está conforme a todos los servicios que prestan y destacan sobre los otros establecimientos. Estos 7 nuevos soletes están en la provincia de A Coruña y uno de ellos, concretamente, está en Cedeira, correspondiente al mesón o kilovatio al que le damos la enhorabuena también por este buen saber hacer. Y es que la gastronomía es importantísima también cuando nos planteamos esas vacaciones de verano y a la hora de recorrer nuestro territorio, tanto de Galicia como del resto de España. ¿Cómo están las playas de tu ayuntamiento, de tu entorno, a estas alturas de este recientemente inaugurado verano 2023? Quiero que nos lo cuentes en el 981-33-3105 o en el WhatsApp de COPE Ferrol 687-968291, 687-968291.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Vamos con una llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Va a haber un debate entre la oposición y el jefe de gobierno. A nosotros, al pueblo, no nos interesa la dialéctica ni el rollo de cada uno. Lo que nos interesa es que divulguen las cosas que quieren hacer al pueblo, porque ellos son servidores del pueblo. Que no se olviden, que no se pasen de rosca. Así que a nosotros no nos interesa que sean analfabetos o no, porque uno puede ser más torpe, pero ser más inteligente en la dialéctica. Pero resulta de que va a haber quien insulta más. ya está bien, señor, está bien, eso lo digo mil veces. Buenos días.
Pues aquí queda esa opinión reflejada en estos micrófonos de la cadena COPE. Seguimos durante unos minutitos hasta las 2 de la tarde. También continuará la programación. Hablaremos de gastronomía con nuestra colaboradora de la sección Saboreando, Marta Cerrido Pintos, que nos dará las mejores recetas sobre sopas frías y esos trucos para elaborar el mejor salmorejo o el mejor gazpacho de este verano. También nos acercaremos al curso de pensamiento Carlos Gurméndez, que la próxima semana va a regalar aquí en Ferrol, en esa edición centrada también en los retos de la globalización. Y en los próximos minutos también charlaremos con Charo Abeledo, madre superiora de la comunidad de monjas de la Compañía de María, congregación que se marcha de la ciudad. Hablaremos del trabajo realizado durante estos años de presencia, sobre todo un trabajo centrado en ese proyecto educativo del colegio del mismo nombre, Compañía de María. Y además también te cuento que el verano arranca aquí en Galicia con los embalses en total al 71,8% de su capacidad, casi 16 puntos más que en el año 2022. Datos que ha facilitado este miércoles el Ministerio de Transición Ecológica, que desvelan que las dos cuencas de nuestro territorio, tenemos una, la del Miño-Sil y Galicia-Costa, están en total casi 16 puntos por encima de la situación que la misma semana del pasado año 2022, cuando el porcentaje se situaba en el 56%, en un marcado verano del año pasado por la sequía, por la alerta por sequía. Los embalses de la cuenca Galicia-Costa, en la que nos encontramos, tienen 521 hectómetros de agua embalsada, una cifra ligeramente inferior a la de la semana anterior, pero se sitúa en el 76,2%. Para estos registros, las lluvias que precedieron las semanas y meses anteriores mantienen en ambas cuencas con casi 16 puntos más de agua embalsada frente a la situación de hace un año. Bueno, una situación que dista muchísimo de lo que sucede en el resto de la península, pero esto no quiere decir que no debamos de ahorrar agua y consumirla con sentido en nuestros hogares. Hasta aquí el tiempo de Usted Dirá. Seguimos en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde.
¿Sabes que realizar un chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud? En el Hospital Rivera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981 31 25 00 o en www.riverasalud.es/Juan-Cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera. Somos Salud Responsable.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Sabor, sabor a fresa y a limón, a mermelada de miel de abeja sabe sol.
Abrimos sección gastronómica, sección Saboreando, en la que nos acompaña nuestra colaboradora Marta Cerrido Pintos, autora del blog Cocinando en Villalena. Y también, bueno, pues en las redes sociales, a través de su Instagram, sobre todo nos ayuda a poder tener a mano los mejores trucos de cocina. Marta, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Ada.
Bueno, ahora que el calor ya nos está apretando un poquito, y eso que aquí somos privilegiados, sí, con respecto al resto de la península, apetece mucho esas recetas frescas, ligeras y que además no exigen mucho tiempo en la cocina. Estamos hablando, por ejemplo, de las sopas frías y de aquellas sopas más clásicas de la gastronomía española, como son el gazpacho y el salmorejo. Uh-huh. ¿Es habitual, son habituales estas sopas frías en tu mesa, Marta?
Siempre. En mi casa, si en invierno siempre hay algo de o sopa, crema o verduras, y siempre hay un primero de verduras, ¿no? Y en verano, evidentemente, las sopas frías y las ensaladas son el primero perfecto, ¿no? Porque estos calores que estamos teniendo ahora, pues hace que te apetezca, ¿no? Que sea ese primer entrante, luego tomas la proteína, pero ese primer entrante es fantástico.
Vamos a empezar hablando, si te parece, del gazpacho. Es, bueno, pues una receta típica española que se hace con pepino, con tomate y demás. Pero, ¿qué punto tienen que tener los ingredientes? Esas verduras e incluso esas frutas, porque comentaremos también que se puede variar un poco, pues por ejemplo, con sandía. Pero, ¿cuáles son los puntos o el modo en el que tenemos que conservar esas frutas para poder hacer esta receta de la mejor manera?
Mira, el gazpacho, hablas de pepino y se puede hacer sin pepino también. Los andaluces se llevarán las manos a la cabeza, pero yo, por ejemplo, lo hago siempre sin pepino, porque el pepino es algo que a veces es muy indigesto y la gente huye del gazpacho por el pepino. Bueno, pues no le echas pepino y ya está. El gazpacho tiene que llevar, como tú dices, bien pepino o no. Tomate, un poquito de pan, aceite y vinagre y ya, ¿vale? Entonces, primera cosa, hay gente que pela los tomates y otras personas que no los pelan. Yo no los suelo pelar, o los echo enteros si tienen la piel más bien finita, si son de aquí, que salen estupendos, o si ya tienes la piel muy dura y ya a lo mejor te va a dar incluso un sabor que no va a ser el adecuado, yo lo rayo, ¿vale?, con un rallador de agujero grande, haciendo, es muy difícil explicar por la radio, pero bueno, haciendo círculos concéntricos, te das cuenta que te quedas con la piel en la mano, ¿vale? Sí. Despacito, haces como círculos concéntricos con el tomate, le cortas la parte de arriba, empiezas a hacer círculos concéntricos y te quedas con la piel exclusivamente en la mano. Y es una manera de aprovechar lo máximo posible. El pan se lo pones ahí a remojar un poquito, si puede ser del día anterior muchísimo mejor. Un poquito de cebolleta, yo les pongo un poquito de cebolleta y el pepino. Y batir. Y cuando te
¿Batidora de mano o batidora de vaso, Marta? ¿Qué
bueno,
utilizas?
Cada uno lo que tenga. Yo, evidentemente, siempre batidora de vaso, mejor una batidora americana de vaso.
Sí.
Es lo perfecto. Y cuando te crees que ya está batido, lo sigues batiendo.
Vale.
¿Vale? El salmorejo necesita mucho batido para que... Y no añadirle agua. Hay gente que le añade agua... Mejor no. Aceite y vinagre para que emulsione. Ojo con el vinagre, porque el vinagre luego siempre sube. Es decir, ¿te parece que está un poquito subido de vinagre? Pues va a subir mucho más, ¿vale? Siempre es mejor quedarse un poquito corto de vinagre. Y con el ajo exactamente igual. Con medio diente es perfecto.
¿Cómo conseguimos esa textura perfecta? Tanto para el gazpacho como el salmorejo, que es un poquito, yo creo, más espeso. Porque hay gente que también le echa pan, pero hay otras personas que lo sustituyen por el huevo, para darle también esta untuosidad. ¿Cómo consigues tú esta textura perfecta para estas recetas?
Pues eso, batir muchísimo y colar, ¿vale? Un colador de malla, si es de malla muy fina no te vale, porque entonces no te deja pasar nada. Un colador de malla un poquito gruesa, y con un cucharón le vas dando también círculos concéntricos y ya va soltando todo el jugo. Y te quedan en el colador las pepitas, los restos de pieles y todo lo que pueda tener que no sea bueno para comer. Con el salmorejo, efectivamente, pan, ¿vale? Hay que echarle pan porque las cosas son lo que son. Es decir, una merluza frita es una merluza frita y utilizas aceite. Pues el salmorejo es lo mismo. Si quieres un salmorejo, tiene que tener un poquito más de cuerpo y eso se lo da el pan y el aceite, emulsionando con el pan, con el tomate, eso se lo da el pan. Entonces, bueno, se puede sustituir por huevo, bueno, pero estaremos tomando otra cosa que no será una sopa de tomate con huevo, pero no será un salmorejo, ¿vale? Entonces, además hay que tener cuidado con los huevos, aunque estén cocinados, ojito, porque para la conservación, que me hablabas antes, el salmorejo y el gazpacho yo siempre lo tengo en mi nevera, ¿vale? Lo meto en unas botellas de cristal, que las tienes en cualquier bazar y te cuesta muy poquito, lo metes ahí y es perfecto porque tú llegas a casa y te lo sirves.
¿Cuánto tiempo aguantan más o menos en la nevera estas sopas frías,
una
Marta?
Semana. Si está en una nevera bien refrigerada y que no pierda temperatura, porque ahora en verano todos lo sabemos, yo de vez en cuando le tengo que dar el súper, porque si está muy cargada las neveras pierden temperatura, pero si está bien, una semana perfectamente, nunca dura tanto. Además es que eso ya ves que no te sabe igual.
Claro.
Vale, no tiene nada, si no le echas huevo ni nada, no tiene nada que se estropee, nada más que verduras, ¿vale? Y el salmorejo, si quieres añadirle huevo, se le añades.
Después a modo más de decoración, ¿no? En plan picadito, o el jamón serrano.
Efectivamente, o una gambita a la plancha. Como dice vuestro Carlos Herrera, por cima, pues le pones por cima lo que tú quieras, es decir, pues ese jamón, ese huevo picadito que le da un sabor. El gazpacho lo puedes tomar de beber, pero también lo puedes tomar con cuchara.
Sí.
Entonces le pones un picadillo, por ejemplo, en mi casa gusta mucho, un picadillo de pimiento verde, pimiento rojo, cebolleta, incluso unos taquitos de pan duro y haces un picadillo y es pues como mucho más completo y lo pones con cuchara. Hay las dos opciones, o un vasito y otras veces pues son simplemente un vasito para beber y queda perfecto.
Bueno, yo creo que incluso puede convertirse en una cena estupenda, como decíamos al principio, frescas, ligeritas, no nos aportan demasiadas calorías
y no nos
tampoco, claro, y no nos complicamos, eso sí. Bueno, pero además ahora vamos a hablar de las innovaciones, porque es que hay un mundo de innovaciones, sobre todo en el mundo gazpacho. Con sandía, con albaricoque, con guisantes, esto se convierte ya en otra sopa fría de otro sabor, claro, que no es exclusivamente ni gazpacho ni salmorejo, ¿no?
Claro, yo lo que veo que le da, que le va bien, además le sube el color y te queda como muy bonito, muy vistoso. Yo sí que le pongo de vez en cuando fresa, porque tú sabes que el tomate es un poquito ácido. Uh-huh. Cuando hacemos salsa de tomate siempre le añadimos un poquito de azúcar, ¿no? Para que le quite ese ácido que tiene, y la fresa le va fantástico. Entonces, unas fresas en un salmorejo, te hace un salmorejo con fresa, que está muy rico. O con cereza, ahora que estamos en este tiempo estupendo, le pones tú unas cerezas, te queda un salmorejo rojo, que no tiene nada que ver con el salmorejo, pues digamos, corriente.
Sí.
Pero está muy bueno, porque yo creo que le dan el punto de contraste. Bueno, albaricoque, bueno, yo creo que ya lo haría como mucho más espeso. Y el gazpacho tiene que ser como más ligero, es decir, más de un de digamos de cucharón es el salmorejo. El gazpacho tiene que ser una sopa fría y como muy ligera,
más porque ligerita, precisamente, claro.
Exactamente. El gazpacho nos tiene que dar siempre, si queremos podemos beberlo.
Bueno, y después también tenemos la bichisua o el ajo blanco.
Efectivamente, los dos. A mí me gusta mucho la bichisua, también la hago mucho cuando tiene. Ahora la huerta está fantástica. Y entonces tenemos puerros y puerros muy buenos, e incluso en los mercadillos que va la gente a sus casas y vende, y tenemos unos puerros fantásticos. Entonces es el momento de la bichisua. Con la bichisua, ojo, si le echamos nata, échasela en el último momento, porque eso sí que
no va a aguantar, claro.
Efectivamente. Entonces, nosotros tenemos la bichisua lista, con más o menos patata, con más o menos puerro, o lo que queramos, con un poquito de mantequilla. Es una comida francesa, lleva mantequilla, esto es así, vamos a hacer. Aunque yo sustituyo parte de la mantequilla con aceite de oliva. Entonces, la tenemos bien triturada, y en el último momento, cuando la vayamos a servir en la mesa, le ponemos un chorrito de nata y batimos bien, y ya estaría listo, porque si no, esa nata sí que nos puede estropear.
Marta, decí muy brevemente el ajo blanco, que yo nunca lo he hecho en casa. ¿En qué consiste?
Pues nada, es almendra, es como una sopa fría, con su ingrediente principal es el ajo, la almendra y el pan.
Vale.
Entonces tú eso lo bates y te queda, puede ser tanto ligero como una sopa, o en Almería y en otras partes de Andalucía lo utilizan más espeso, como si fuera para untar o incluso para acompañar a carne.
Bueno, yo creo que esta noche me va a tocar hacer salmorejo porque me está entrando hasta el hambre. Marta, muchísimas gracias, como siempre, para acompañarnos en este espacio Saboreando de COPE Ferrol. Un placer.
Un abrazo.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Es un monte a madera para vender. Llámanos, Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmatenos, 689-972607.
Singing in the shower. La Botica de los Perfumes celebra su 10º aniversario en Ferrol. Acércate a festejarlo con nosotros del 26 de junio al 1 de julio por compras superiores a 10 euros. Te obsequiamos con un perfumador de rolón de tu perfume favorito. Gracias a todos por confiar en nosotros. Sin vosotros no habría sido posible. Os esperamos en la Botica de los Perfumes Ferrol, Centro Comercial Alcampo. A por otros tantos.
Me siento mal como arquitecto, me siento mal como padre. Es como que esté donde esté, no estoy en el lugar apropiado.
Odeón Multicines, ven a disfrutar de la película Una vida no tan simple. En ella, el director Félix Vizcarret retrata de forma inteligente la crisis de los 40 y se adentra a explorar la paternidad y los conflictos internos de un hombre sobrepasado por su situación vital. Ven a verla en el ciclo de cine europeo y gallego de Odeón Multicines, con el apoyo de la Xunta de Galicia, Axencia Galega das Industrias Culturais, Unión Europea y Fondos FEDER. Publicidad financiada como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de la COVID-19. Unha maneira de facer Europa.
Provocan jaquecas, insomnio. Está probado científicamente.
Al espejo se toca el sol de mi vida.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
La luna queda nublados cuando alza mi niña sus ojos claros, sus ojos.
Bueno, mantener un proyecto educativo cristiano en una ciudad como Ferrol no es fácil. Vamos a hablar ahora y a continuación del trabajo que han realizado desde la Congregación de la Compañía de María. Esas 13 monjas, esas 13 hermanas se van a despedir este próximo sábado a partir de las 6 de la tarde en la Iglesia del Carmen. Bueno, pues de una trayectoria que comenzó en el año 1880. La Compañía de María llegó a Ferrol para poner en marcha, a través de seis religiosas, su proyecto educativo, ahora centrado en dos colegios, el Compañía de María de San Amaro y también el Colegio del Estonac de Caranza. Ese próximo sábado, esa Eucaristía estará presidida también por el obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, don Fernando García Cadeñanos. Y gracias ahora al testimonio de la Madre Superiora, de Charo Abeledo, queremos repasar la historia de dedicación a la educación y a la ciudadanía de esta congregación. Doña Charo Abeledo, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas.
Bueno, ¿qué ha supuesto para ustedes, qué han supuesto para ustedes todos estos años de presencia en la ciudad de Ferrol? Y repasando un poco la historia, ¿cuál era el espíritu con el que la Compañía de María, la congregación, llegaba a la ciudad y cuál es el balance que hacen de estos años?
Pues la congregación llegó a Ferrol porque pedida por gente de Ferrol que quería educación para las niñas. Y entonces pensaron en la compañía, bueno, se pusieron de acuerdo con la Compañía de María y vinieron de Lérida. Eran seis religiosas y alguna novicia, pues vinieron para fundar aquí en Ferrol en el año 1889. Y al principio se establecieron en la calle de la Tierra, que se llamaba la calle Castañade en aquel momento. Y después pronto compraron los terrenos y querían que la entrada fuera por la calle Rochel, pero hubo ahí problemas y entonces la entrada pues fue por San Amaro. Y la congregación fue fundada para educación. Entonces era lo que quería Ferrol y lo que ellas podían ofrecer. Uh-huh. Y desde entonces, pues aquí estamos. Y, claro, con mucha gente que pasó, muchas religiosas que pasaron por aquí. Yo fui alumna de este centro, pero nunca estuve aquí destinada.
¿Qué balance se hace de estos años, Charo? ¿Han conseguido, qué balance se hace un poco de estos años? ¿Han conseguido el objetivo educacional que se marcaron en un primer momento?
Pues yo creo que sí. Yo creo que la Compañía de María siempre tuvo claro lo que quería. Y ahora, aunque no hay religiosas, pero la gente, vamos, los profesores que hay, pues están formados Compañía de María. Y yo creo que siguen con el espíritu Compañía de María, que no es otro que dar una educación cristiana a la juventud.
¿Por qué se toma esta decisión de abandonar la ciudad de Ferrol y tener que transferir, bueno, pues una noticia que ya conocíamos en el mes de febrero, de transferir estos dos colegios, tanto el de San Amaro como el de Caranza, a la red educativa Arenales? ¿Qué es lo que sucede?
Pues vamos a ver, la Compañía de María pues tiene muchos colegios, tenemos 20 y tantos en España, y tenemos unos edificios pues parecidos o más grandes todavía que el de Ferrol, pero no tenemos vocaciones. Entonces, sin vocaciones no se puede sostener, es imposible. Y entonces, si tienes una oportunidad de dejarlos en manos de otras personas que también son cristianas y educadoras, pues hay que dejarlo. Y la oportunidad, pues a veces la tienes y otra no la tienes, pero si la tienes, es la falta de vocaciones lo que nos hace dejar Ferrol, con mucho dolor y mucho sentimiento.
Pero... Claro, eran ustedes 13 monjas que ahora se van a marchar a diferentes casas de otras ciudades de Galicia, ¿no? ¿A dónde se trasladan?
Sí, vamos la mitad a La Coruña, que tenemos un colegio en La Coruña, y la mitad a Santiago, que tenemos otro colegio. Nosotras estamos todas jubiladas. Hay gente en Ferrol que dice que nos vamos a residencias de ancianos. No, vamos a nuestras casas de la Compañía de María, que claro, unas somos muy mayores, otras menos mayores, pero vamos a nuestras casas con nuestras compañeras, con gente que vive nuestros mismos ideales, o sea que seguimos en línea, Compañía de María.
Pues pues muchísimas gracias por todo este trabajo desarrollado aquí, Charo Abeledo, Madre Superiora de esta congregación, que se despide de Ferrol este próximo sábado con ese acto a partir de las 6 de la tarde en la Iglesia del Carmen. Gracias por todo el trabajo realizado y de formación a tantas generaciones. Enhorabuena.
Vale, gracias a ti por hacernos esta entrevista, que te la agradecemos. Gracias.
Saludos, Charo.
Y ahora también te saludamos a ti, que nos sintonizas a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Seguimos. En los próximos minutos vamos a centrarnos en la edición ya número 24 del curso de pensamiento Carlos Gurméndez, que se va a celebrar la próxima semana, entre los días 5 y 7 de julio, en el Salón de Actos del Campus de Esteiro de Ferrol. En este año, centrado en los beneficios y desafíos de la globalización. Tenemos con nosotros en estos estudios al director académico de este curso y profesor en la Universidad de A Coruña. Alberto Sucasas, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, perfecto. Agradeceros, permíteme una brevísima anotación en ese sentido, el que hayáis dado la posibilidad de, a través de COPE Ferrol, difundir entre la gente de Ferrol Terra la celebración del curso. Muchas gracias.
Vamos a hablar de las inscripciones, de cómo se pueden realizar, de los diferentes ponentes y expertos también que vienen a este curso, pero primeramente nos vamos a centrar en el tema, beneficios y desafíos de la globalización, un asunto del que llevamos hablando ya muchísimos años. ¿Por qué se ha escogido en esta edición, en este año 2023, y cuáles son los retos?
Pues sí, quizá en la propia pregunta está implícita la respuesta. Efectivamente, si se habla mucho de un tema, si está en la conciencia social o en la opinión pública, es justamente por la relevancia que tiene, y creo que es innegable que eso que llamamos globalización, y que es un proceso que por un lado parecemos referirlo a las últimas décadas, pero que en realidad remonta o tiene raíces históricas muy anteriores, es determinante en todos los sentidos, en el económico, en el político, en el social, en el ecológico, en el sanitario. Y esa diversidad o ese carácter transversal de la globalización que atraviesa, digamos, campos de experiencia y dimensiones diferentes de la vida social es tan determinante, para bien y para mal. El título del curso, Desafíos de la Globalización, implícitamente remite a ello, que nos pareció que en el espíritu de los cursos Gurméndez, que está siempre un afán divulgativo, no especializado, de abordar cuestiones que interesan a la ciudadanía, pues bueno, este año nos ha llevado a elegir este tema.
El miércoles día 5 de julio comienza este curso, que se prolongará, como decimos, hasta el viernes día 7. 7 por allí se pasarán diferentes autoridades para la apertura oficial, pero también para hablar de estos retos, entre ellos sobre el periodismo, sobre los derechos humanos, sobre el sistema jurídico, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las ponencias más destacadas de la edición de este año, por destacar, o si podemos hacerlo con alguna?
A ver, yo diría que lo que da riqueza y valor al curso es justamente la pluralidad de perspectivas que acoge. Y por otro lado, comprenderás que como responsable académico, como director del curso, pues no debo establecer un ranking de importancia. De todas maneras, puestos a destacar algún nombre, pues la apertura y el cierre del curso. La conferencia inaugural la va a impartir el profesor Darío Villanueva, que, en fin, es una personalidad del mundo académico, pero también cultural y social español. Ha sido director de la Real Academia, por dos veces rector de la Universidad de Santiago. Bueno, que creo que no necesita mayor justificación su presencia. Y cerrará Javier Gomá, que es una destacada figura del pensamiento español contemporáneo y director de la Fundación, nada menos, de la Fundación Juan March. Y en el medio, digamos, estaremos un grupo de ponentes que abordarán, digamos, diferentes aspectos, como indicaba antes, del fenómeno de la globalización.
Bueno, y por destacar alguno que me llama la atención, Ricardo de Querol Alcaraz, periodista del País, que abordará el periodismo en la gran fragmentación, incluso la exconselleira de Sanidad de la Xunta de Galicia, que hablará de algo que nos ha venido y que nos ha sorprendido, nos ha dado una vuelta en todas nuestras estructuras también hace poco, como es la salud, epidemias, pandemias y riesgos en un mundo globalizado. Además, también en la primera jornada se va a presentar, ya lo hablamos aquí también en estos estudios, en estos micrófonos, por parte del presidente de honor del Club de Prensa de Ferrol, Germán Castro, el libro Carlos Gurméndez, Galicia y los espacios abiertos de Ferrolterra.
No he tenido todavía oportunidad, porque creo que está, digamos, a punto de salir del horno el libro, pero por lo que me han comentado compañeros del Club de Prensa, parece ser que tiene un doble enfoque el libro. Por un lado, glosar la figura del periodista y filósofo Carlos Gurméndez, y por otro lado también hacer un recorrido por lo que han sido estas 24 ediciones, o bueno, digamos 23, porque de la de este año todavía no podrá hablar, del curso Gurméndez.
Alberto, ¿cómo nace este curso? ¿Con qué objetivo ya hace 24 años? Para, bueno, pues un poco, en principio, honrar la figura de este filósofo, de este escritor de origen uruguayo, pero muy vinculado a Galicia y concretamente a Ponte de Hume, donde comenzó también a gestarse este curso, donde se llevaba a cabo en los meses de verano.
Sí, efectivamente, la iniciativa del Club de Prensa de Ferrol fue la de homenajear a una figura intelectual y periodística, creo que lo segundo es relevante para un club de prensa, que, aunque efectivamente no había nacido en Ferrolterra, tenía una vinculación especial y pasaba sus veranos en Puente de Hume, y entonces se decidió, con la colaboración de la corporación local de Puente de Hume, que se celebrasen allí los cursos, hasta un momento en que parece que no hubo entendimiento o voluntad de política por parte del Ayuntamiento de Puente de Hume de mantener el curso. Quizá hubiera, digamos, motivos ideológicos de por medio, y bueno, se vino a Ferrol y desde entonces se celebra dentro de la Universidad de la Coruña, ¿no? Uh-huh. En el campus ferrolano.
60 plazas, un curso totalmente gratuito. ¿Para quién está abierto y cómo se pueden realizar las inscripciones, Alberto?
Pues realmente la oferta es no tiene ningún tipo de restricción, ¿no? Cualquier ciudadano o ciudadana que pueda interesarse por el desarrollo del curso se inscribe gratuitamente, asiste a las sesiones y finalmente recibe un diploma. En cuanto a los colectivos, tenemos, por un lado, alumnos, tanto de la universidad, llamémosle junior, uh-huh, como de la universidad senior, algunos de ellos con un grado de fidelidad muy grande año tras año a la participación en el curso. Tenemos también un colectivo amplio de profesores de enseñanza no universitaria, porque el curso cuenta con el reconocimiento oficial de la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia como curso de formación, y yo diría que después público en general. Allí donde encontramos personas que tengan una cierta inquietud ciudadana, intelectual, por temas candentes, ¿no?, del momento presente, pues se incorporan al curso y hay que reconocer que con un notable éxito de asistencia. La inscripción se puede hacer online en la página web del Club de Prensa o también en la propia sede del curso. En la mañana del día 5 se pueden inscribir los asistentes sin problema.
Uh-huh. Para aquellas personas que se estén pensando ir o no, que les llame la atención esto del curso Carlos Gourméndez, de los retos de la globalización y demás, ¿por qué les resultará atractivo?
Bueno, yo diría que porque se va a hablar a un nivel reflexivo, pero al mismo tiempo con un espíritu divulgativo, de cuestiones que nos afectan a todos. Citabas hace un momento dos de los ponentes, Pilar Farjas, que fue consellera de Sanidade, y de Querol, que forma parte de la sección de internacional del país. Cómo hoy en día circula o fluye la información es algo que no podemos entender fuera del fenómeno globalizador. Y nuestra memoria inmediata de las consecuencias devastadoras que tuvo la pandemia de la COVID dan una actualidad, diría yo, de primer orden a la globalización en el aspecto sanitario. O sea, que se va a hablar de cosas que inciden sobre el día a día de la vida de cualquiera.
Alberto Sucasas, director académico de este curso de pensamiento Carlos Gourméndez, que se celebra la próxima semana aquí en el Campus Industrial de Ferrol. Gracias por contarnos los saludos.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Y hasta aquí llega este tiempo de este mediodía, COPE Ferrol, de este miércoles día 28 de junio. Mañana más, a partir de las 12:30, pero de momento te quedas con la información, la última hora de la información nacional e internacional en clave local y comarcal, a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes. Son las 2, la 1 en Canarias.